14 grados, subió uno por lo menos, esa es la temperatura en este momento en Montevideo, en esta mañana de martes en las que se supone que el tiempo se está acomodando. Todavía con viento, ¿no? Esa es una de las señas de identidad de esta jornada. ¿Qué dice Pérez del Castillo al respecto?
Pérez del Castillo no dice nada porque me cambiaron mi medio ambiente, no veo nada.
¿No ves para afuera?
No veo nada.
No, yo tampoco, por eso te estoy preguntando. Ustedes acaban de llegar.
Sí.
¿Cómo está?
Tenés que contarle a la audiencia el cambio que nos ha hecho.
Yo lo cuento y él lo versifica.
Tuvimos que pedirles a los pingüinos que nos dejaran pasar, pero aparte de eso, todo bien.
Está lindo el invierno, ¿no?
Ah, está bueno.
Sí, fresquito, pero lindo día.
Vivificante.
Sí, comparado con lo que venimos. Antes, yo no sé cómo vino Gonzalo, que no percibió eso, para hacer una declamación a la primavera. Pero
la primavera venía muy bien con Mujica, pero desde este gobierno cuasi electo hasta la fecha, es un desastre. Meteorológicamente,
seguro.
Meteorológicamente, muy mal.
Bueno, ya podemos empezar. Empezamos con los saludos para María Simón, buen día.
Buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escucharon, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Oenir Sartú.
Buenos días.
Y Gonzalo Baroni.
Buenos días, Emiliano, de la audiencia.
Empezamos con nuestros temas de hoy. Vamos por el lado político electoral, que hay bastante todavía. Blancos y Colorados sellaron ayer el acuerdo para la segunda vuelta de las elecciones nacionales. En un acto que tuvo lugar en la Casa del Partido Colorado, la fórmula presidencial del Partido Nacional fue recibida por el Comité Ejecutivo Nacional. Este organismo aprobó por unanimidad una declaración donde se recomienda a la ciudadanía el voto por la calle Pau Larrañaga, formalizando así una decisión que había sido anunciada la semana pasada. Según la resolución que adoptó el CEN, allí se dice que la fórmula de la calle Pau Larrañaga ofrece un compromiso claro e inequívoco de respeto a la Constitución, a las leyes y a la tolerancia que debe caracterizar la convivencia democrática y republicana. Pero además se informa que se ha llegado a un entendimiento sobre los siguientes puntos, que son algunos de los temas esenciales del programa de gobierno colorado. Uno, mejorar la educación para que ningún niño, adolescente o joven se quede sin la oportunidad de recibir una educación de calidad. Dos, mejorar la seguridad para que los ciudadanos honestos puedan vivir en paz. 3, modificar la carga impositiva para que no pague más quien más trabaja. Y 4, mayor transparencia para que los gobernantes sean los primeros en dar el ejemplo de probidad. Por último, 5, elaboración de una política exterior que contemple revisar el actual proceso de integración a través del Mercosur. ¿Cómo vieron este paso del día de ayer? ¿Quién empieza? ¿María?
Bueno, en primer lugar, como muy previsible. En realidad, un poco demasiado previsible, porque ya Bordaberry, que había criticado la excesiva locuacidad o espontaneidad de Jorge Valle, que dijo, nosotros el domingo mismo arreglamos, el domingo mismo decidimos, hizo lo mismo. Fue el domingo mismo y anunció un compromiso personal, pero en definitiva, él compromete bastante a su sector, siendo sobre todo tan fuertemente mayoritario como es. Era previsible. Yo creo, mi percepción es que este tipo de cosas, las haga quien las haga, en el Uruguay tienen poco efecto, porque los electores hacen lo que a ellos les parece y no son demasiado influidos por las opciones que les ofrecen los líderes.
Es curioso.
Incluso dicen todavía que dejan en libertad, sí, como si hiciera falta.
No, es llamativo que la declaración que aprobó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, en su punto número uno dice recomendar a la ciudadanía el voto por la fórmula presidencial la calle Pau Larrañaga en el balotaje próximo, pero en el dos agrega, en un párrafo largo además, reconocer el derecho de los ciudadanos en general y de sus adherentes en particular de elegir libremente en una instancia en la que nuestros candidatos no podrán comparecer. Fiel a los principios colorados y vallistas que nos animan, esta colectividad representa a todos, sin perjuicio de la decisión que cada ciudadano adopte.
Sí, a mí ese segundo punto me parece un poco gracioso, porque para llenar un balde de agua se precisa que esté vacío, para empezar. Y reconocer esa libertad ya estaba y siempre está. Y además la gente la ejerce entusiastamente, cosa que me parece que honra al electorado uruguayo.
Gonzalo, Baroni.
A mí me parece que, sí, dentro de lo predecible, que también es predecible que los partidos políticos digan que existan libertades para sus votantes. Por lo tanto, meto también un paréntesis de que yo estoy de acuerdo con lo que hizo el Partido Independiente y a mí no me molesta y no me parece la reacción desmedida que tuvieron algunos actores políticos. De esta misma forma, también me parece bien que además de acordar algunos puntos, se diga que se dan libertades. Y lo más claro es, yo insisto, los datos, los insumos que nos dio la última elección, con el cruzamiento de votos, con el cambio de votos en algunos departamentos, el cruzamiento de votos de la papeleta del sí con todos los partidos y todas las listas de todo pelo y color, eso demuestra claramente que la población va mucho más allá y por suerte tenemos una población crítica que toma sus decisiones de forma autónoma y no como ovejas, como muchos actores políticos creen que las pueden llevar. Entonces, me parece interesante, este es un paso necesario, podemos compartir o no podemos compartir, creo que todos los que estamos en la mesa, cada uno tiene su posición distinta, pero podemos compartir o no, pero a mi entender es necesario. Yo soy partidario y siempre he insistido de que me gustaría tener un Uruguay más parlamentarista, donde los acuerdos sean una regla y no una excepción. En este caso, se creyó conveniente que había más apoyo, mayores coincidencias con el Partido Colorado, y bien. Yo lo pondría también en contraposición de que el Frente Amplio, al día siguiente, con su presidenta, salió a decir que teniendo mayorías no tenían que hablar con nadie, no iban a negociar con nadie. Después, el 30 de noviembre, hablamos. Y eso tampoco me gusta. O sea, no me gusta que se esté diciendo que no se va a hablar con nadie, porque más allá de los votos que tú tengas, de que te alcancen o no te alcancen las mayorías, de que tus mayorías sean circunstanciales, yo creo en las mayorías por temas aparte. Yo creo que en algunos temas pueden llegar a mayoría y en otros no, porque se van a poner en desacuerdo en la interna de la fuerza política. Que salgan a decir que no van a hablar con nadie, no piensan rebajarse ni un solo ápice en su programa porque ya tienen las mayorías, también denota una soberbia.
Buenir. Sí, bueno, yo coincido en general con las valoraciones, ¿no? Me parece que las decisiones de los líderes no logran un efecto decisivo sobre la gente. En el caso particular del apoyo de Bordaberry a la calle, en la forma en que lo trabajó y lo manifestó, no sé si suma o resta. Por momentos hasta me parece que puede restar. Sin duda, la forma en que lo procesó hizo que en el Partido Colorado hubiese menos unanimidades y algunas rebeldías declaradas que tal vez no habrían sido tales si se hubiese procesado más democráticamente. Después, por otro lado, gente que de repente podría llevar la fórmula del Partido Nacional, el que Bordaberry la apoye lo hace tener más resistencia. En fin, hay cosas que suman y cosas que no suman. Esto, me tengo mis dudas de que ese apoyo tan entusiasta, tan de golpe, sea positivo para la candidatura, ¿no?, de la calle.
Sí, yo insisto en que para mí Bordaberry se apuró en ir el domingo mismo, que era lo que había anunciado Jorge Valle, y lo había criticado por eso, porque ya generó un ambiente menos colectivo, digamos, o con menos tendencia a lo colectivo dentro del Partido Colorado. Sí.
Ahora se incorpora una serie de coincidencias de tipo programático que aparecen recogidas en ese texto que yo leía recién.
Bueno, ¿sabes? De eso iba a hablar. Lo que es esto. Sí. Estos puntos programáticos son, como decía aquel, creo que era Eisenhower, que decía, lo que manifiesto es que estoy a favor del bien y en contra del mal. Sí. ¿Quién no suscribiría a esas cosas? Pero no se dice cómo se van a hacer.
Gonzalo Pérez del Castillo todavía no habló.
No, bueno, yo ya dije la tertulia pasada que para mí el Frente Amplio ganó por demolición en la primera vuelta y que este balotaje es, bueno, hay que cumplir con un ritual porque la Constitución, que es una de las más exigentes, debe ser, del mundo en términos de qué tenés que hacer para ganar en primera vuelta, así lo exige. Y bueno, hay que cumplirlo. O no, yo sigo pensando que hubiera sido un buen gesto de parte de los que no ganaron de concederle el triunfo al Frente Amplio y ya ahorrarnos este mes de continuo debate y
No se puede hacer eso, ¿no?
Se puede, sí. Se puede.
No está marcado en ningún lado.
No está marcado, pero hablé con una abogada constitucionalista que me dijo, bueno, si la persona...
Si los candidatos desisten...
Si un candidato desiste, desistió. chao, aunque no esté en la Constitución porque no está previsto. Y podríamos haber, ya lo dije, gastado estos 4 meses en tratar de buscar en algunos temas en los cuales hay mucho consenso, porque está bien, María, lo que tú decís, que estamos todos de acuerdo con el bien y contra el mal. En algunos casos, en todos los partidos políticos están de acuerdo con el bien. Y entonces, ¿por qué no juntar todas esas voluntades, incluida la del Frente Amplio, por supuesto, y decir, bueno, prepararemos estos 4 meses para llegar a marzo con 3 o 4 proyectos de ley sobre temas que nos interesan a todos los uruguayos y salir para adelante? Ahora, dicho esto, voy a decir 2 cosas más. Primero, a mí no puedo dejar de reconocer y de respetar la gente que prefiere morir peleando, sobre todo en este caso, porque no se trata de esas guerras en que los valientes generales mandan a morir a los soldados al campo de batalla, sino que los que van a pagar el costo de esto van a ser primero el propio Lacalle Pou y Larrañaga, y ahora también Bordaberry, que se sumó rápidamente a este ataque a los molinos de viento, ¿no? Así que creo que en eso hay que respetarlos. Ellos tienen esa creencia, tienen esa fe, piensan que hay que dar la lucha, creo que merecen el mayor respeto. Yo personalmente no hubiera preferido otro camino. Y también debo decir, para terminar, lo que decía Gonzalo, a mí también no me cayó para nada bien las expresiones, que por suerte no fueron de toda la gente del Frente Amplio, pero de algunos, que se largaron diciendo, bueno, sí, ahora no necesitamos hablar con nadie, vamos a ganar por una mayoría aplastante. Creo que de todas las cosas que podían decir, creo que esta es la más desafortunada.
Mientras hablaba Gonzalo Pérez del Castillo, Gonzalo Baroni, a su lado, hacía que no con la cabeza. ¿Por qué?
Y en realidad, no quiero reiterar la parte de la tertulia de la vez pasada, que ¿por qué? ¿Por qué hay que necesariamente bajarse? Si la Constitución pauta que no hay que bajarse, por más que se tengan mayorías parlamentarias, lo que hay que seguir es simplemente los procedimientos. Aparte, yo soy de los partidarios que, bajándose, se denota una mayor debilidad, si no tenés mayorías parlamentarias, entonces te vas a bajar. Entonces, si no te dio la primera etapa, la primera instancia no te dio, te vas a bajar. Entonces, yo creo que a la larga es un costo político, y más para cualquiera de los dos, tanto Luis Lacalle Pou como Jorge Larrañaga, que tienen muchas más batallas por delante.
Bueno, pero como ustedes dos ya dijeron, esto se discutió hace una semana. Sí. Bueno. Vamos a seguir con lo que estamos discutiendo hoy, que es el hecho político de ayer, que es esta reunión Partido Nacional, Partido Colorado. ¿Quién sigue?
Yo lo aclaré porque me resulta difícil hablar de esto habiendo dicho lo otro, sin recordar que mi posición es otra, por eso lo estoy recordando, no quería empezar ese debate de vuelta.
Bueno, hay muchas cosas en juego en esto, ¿no? Pienso que particularmente en el caso de Lacalle, para redondear su trayectoria política, necesita sobrevivir a una derrota. Me parece que es imprescindible para recibirse de líder político, haber capitaneado alguna cosa que fracase y salir con cierta decoro del asunto. Me parece que casi todos los líderes políticos, porque de hecho mucha gente no sobrepasa ese examen, ¿no? Ha habido historia en el país, ejemplos de líderes pretendidos líderes políticos que no han podido sobrellevar una derrota en una elección interna, lo cual simplemente demuestra que la persona no tiene la pasta para el puesto al que se postula. Por otro lado, me parece que yo no veo de dónde podrían salir los votos para esa candidatura. Me parece obvio que el espacio de crecimiento es acotadísimo, es más de la suma de blancos y colorados, es muy difícil que puedan lograr otra cosa. Y para cerrar nomás, que siempre está la belleza de las causas perdidas, ¿no? Pobre del mundo donde la gente no pelea batallas perdidas. Sin que esta me parezca particularmente admirable a mí, pero sí respeto, porque cuántas veces se han dado batallas perdidas que a la larga logran preservar un determinado principio, un determinado valor. No digo que este sea el caso, digo que para quien crea en esta causa, que no es mi caso, Seguramente tiene una cierta cuestión heroica o poética que en sí es respetable, ¿no?
No, yo dije que sí que era respetable, ¿eh? No.
Por eso.
María.
Respetable es todo el mundo, sin duda, y yo respeto las opciones que se toman. Solo quería hacer un apunte sobre lo que se dijo de el Frente Amplio no está dispuesto a negociar. Lo que no está dispuesto es a cambiar su programa en forma previa a las elecciones, porque es un programa que se elaboró, que elaboramos entre muchísimas personas, entre miles de personas, con lo cual no es, el programa en sí no es negociable para conseguir votos. Pero el día mismo en que Tabaré Vázquez salió a decir un discurso como reconociendo la votación, reconociendo el resultado y por lo tanto el éxito, lo primero que dijo es, con mayoría parlamentaria o sin ella, cada tema se va a discutir para alcanzar políticas de Estado, para alcanzar acuerdos que garanticen políticas de Estado. Y realmente eso me parece enormemente importante, y ojalá todos los legisladores del Frente Amplio tengan ese talante, porque las mayorías de hoy pueden no serlo mañana, porque las decisiones no se apoyan en una ocasional mayoría parlamentaria, sino que tienen, la mayoría de las cosas importantes tienen que ser políticas de Estado, porque duran mucho más que un periodo de gobierno. Todo lo que se haga en educación, en ciencia y tecnología, en diversificar el sistema productivo, en energía, todo eso tiene largo aliento, y por lo tanto yo sí creo, no solo espero, sino que creo, porque conozco directamente a muchas de las personas, que se va a buscar acuerdos de largo plazo.
¿Qué importancia le asignan ustedes al episodio que se dio a la entrada de los dirigentes del Partido Nacional a la Casa del Partido Colorado cuando se encontraron con este militante colorado de Vamos Uruguay, pero enfático en cuanto a su condición de vallista, que protestaba contra la posibilidad de que el Partido Colorado apoyara a la fórmula del Partido Nacional?
Pero era uno solo, ¿no?
Sí, no, yo ayer leía un Twitter bastante...
No,
bastante
mucha gente lo apoyó en su posibilidad de expresarse.
No, por eso, es muy interesante, y ayer por eso quiero traer este Twitter que leía de un joven militante Frente Amplista, un amigo, que ponía, sería muy noble la causa de poner vallistas no votan a revistas si en el 99 no hubieran pedido el voto al Partido Nacional, ¿no? Porque en ese momento fueron los vallistas los que pidieron el voto al Partido Nacional, incluso a los herreristas. Entonces, muy nobles las causas, pero en su momento sirvieron para un lado, pero ahora no sirven para el otro. Entonces, los vallistas no votan herreristas, pero los herreristas sí podían votar vallistas. Entonces, me parece una discusión que no era el momento. Y yo quería volver a algún tema de disidencias que se dieron dentro del Partido Colorado. Y leyendo un poco la transcripción de la entrevista que le hizo Emiliano a Bordaberry el otro día, una pregunta que le hace Emiliano es, llama la atención en especial la crítica que salió de su propio grupo, la de Fernando Amado, porque es una de las voces o que salió de paladín de las discrepancias y demás, porque lo de Iglesias fue una discrepancia de formalidades, porque en realidad él dijo que está dispuesto a apoyar al Partido Nacional, pero era un tema de formalidades, que de pronto Pedro se había apurado y demás. Entonces Pedro Bordaberry responde, sí, está bien, si él no está de acuerdo que lo diga, no tengo problema, pero en ese momento éramos 17, 18 personas, yo lo expresé, lo miré, pregunté uno a uno y él y Germán Coutinho me dijeron, lo que tú decías está bien. Yo quiero entender que en realidad se pudo haber precipitado, pudo haber ido temprano, pero con su círculo o con su comando político, con sus decisiones, acá habla de 17, 18 personas, entre las que estaban las personas que salieron públicamente a discrepar, ahí se pusieron de acuerdo y dijeron, miren que voy a hacer esto. O sea, por lo menos en la corta, por lo menos en una reunión de una habitación, tomaron la decisión y avisó, miren que voy a hacer tal cosa, y ahí nadie discrepó. Sin embargo, públicamente, con la banca bajo el brazo, todos somos fenómenos. Y ahí ayer también se da una discusión que Graciano, también en las redes sociales, salía a comentar qué peligro el tema de las listas sábana, de que a veces entra mucha gente porque la gente termina eligiendo números o listas enteras de gente y no elige puntualmente cada uno de los legisladores que quiere que ingrese. Bueno, este es uno de los casos. La gente, a mi entender, en su mayoría votó a Pedro Bordaberry con la lista 10. Después, bueno, sacó 4 legisladores en Montevideo, tantos en el interior. Pero en su mayoría, salvo casos muy puntuales, votaron a Pedro Bordaberry. Entonces, la decisión la toma Pedro Bordaberry, podemos compartir o no podemos compartir, pero todas estas discrepancias que se dan, a mí me molesta bastante que a veces, desde algunos sectores del Partido Colorado, se quiera correr al Partido Nacional por izquierda, cuando en realidad se estuvo discutiendo un montón de cosas, a la interna, a sus orgánicas, con Pedro Bordagarry como candidato, con la papeleta del sí. Sin embargo, en su momento, cuando el resultado no era tan notorio, tan visible, nadie salió a discrepar. Cuando ahora es una debacle, todos salen a pegarle, todos salen a decirle, quizá cuestionando, como decía Hanna el otro día en la tertulia, quizá plebiscitando un liderazgo de Pedro para de cara a las próximas elecciones.
Sí, poco el legal. Tema es que sí, yo creo que esta derrota para el Partido Colorado es muy dura, es realmente muy dura, porque no es solamente una cuestión coyuntural en esta. Aquí el Partido Colorado había tenido una derrota histórica impresionante que se debía o se adjudicaba al hecho de que el país había vivido una crisis espantosa. Después hubo un cierto repunte, o sea, para un partido que fue histórico en el Uruguay, que fue una importancia increíble en el Uruguay, y ahora vuelve a tener 12% sin la crisis. Es decir, yo creo que esto es una experiencia tremendamente dolorosa para el Partido Colorado. Y estas expresiones a las que se refería mi tocayo, yo creo que son fruto de ese profundo dolor y me parece que es un momento muy difícil. Yo creo que Bordagarry ha tenido una actitud bastante digna. Creo que en la entrevista que tú le hiciste, Emiliano, la gente me ha comentado que fuiste duro con él. Yo creo que tú le hiciste las preguntas que tenías que hacerle. Pero yo creo que él contestó muy dignamente, porque fue una entrevista difícil, muy difícil para él. Sobre todo estando tan dolorido como estaba, ¿no?